De la Feria del Libro en Salta se va a presentar en la Cine Cultural Pedro Saborido, escritor y productor. ¿Cómo le va, Pedro? Bienvenido a Radio Nacional. Martín Bandán y el equipo de Sin Protocolo lo saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Pedro? Gracias por recibirnos.
No,
la verdad
por
que
favor.
Muy contentos de que vayas a estar acá en Salta. Yo ya me anoté, me agendé para participar de esa charla, y además con otro grosso como es Miguel Rep. ¿De dónde viene esa relación? Contanos.
Bueno, nos conocemos desde que éramos jovencitos, o sea, por esas cosas de... Habíamos invitado a Miguel cuando hacíamos Tato, con Omar Quiroga escribíamos el programa de Tato, y con Marlene, mi compañera, invitamos a él a armar una escenografía especial en el ciclo, en base a dibujos, para homenajear un encuentro con Spinetta, y a partir de ahí, mirá, la gente te voy nombrando, ¿no?
El chico va mirando. Sí.
Falta que, bueno, el día que nos fuimos a comer choripán con George Harrison y con...
Claro, y con Paul McCartney.
Y Paul McCartney, sí, y estaba Jaime Dávalo también, bueno... Y entonces a partir de ahí nos conocimos y siempre vamos haciendo cosas juntos, somos amigos y acá se nos ocurrió empezar a presentar nuestros libros juntos, él dibujando y yo hablando.
Él dibuja en simultáneo mientras vos hablás, digamos.
Claro, mientras yo hablo él va dibujando, así. O sea que casi no habla Miguel, te diría que no habla directamente.
Bueno, habla a través de sus dibujos, si se quiere.
Ponele, sí, claro. Y es muy lindo porque uno va viendo, yo más o menos las charlas siempre voy cambiando muchas cosas. Entonces no es que estamos siempre dibujando y hablando lo mismo, sino que yo digo cosas parecidas, uso temas, es muy probable que alguna cosa que haya dicho en Salta en la última visita del Nica también aparezca, qué sé yo. Pero todo el tiempo los dibujos son distintos, va dibujando según...
Digamos que no está guionado, que él va improvisando en función de lo...
Sí, claro, está mitad y mitad, mitad claro. Sabemos, porque uno tampoco a mí me gusta salir tanto a hacerme el loco improvisador, porque por respeto a la gente, ¿no?
Claro, pero digo, en algún momento le has jugado...
No, lo que hace mi...
¿Le ha jugado a Rep de decirle, le cambio completamente a ver qué hace?
No, todo el tiempo. No. Yo no voy viendo lo que hace él. Él va haciendo y yo al final veo los dibujos. Yo estoy de espaldas a él.
Claro, está bien.
Entonces,
está bueno.
Sí, es muy lindo, la verdad. Y la verdad que es lindo cómo se va viendo el suspenso de un dibujo. ¿Viste? Cómo se va armando de a poco, cómo una línea va llevando a otra, tiene como una narración, porque a dónde va a ir, después ve cómo lo mejora, cómo lo retoca al final, pero es muy muy lindo, muy lindo, la verdad.
Aprovechamos tu presencia telefónica, por lo menos en este instante, te quería preguntar, Pedro, ¿cómo estás viendo un poco la escena política, el rol de los medios de comunicación, de las redes sociales?
Si es por mí, trato de no verlos.
¿Directamente?
Trato de no... No, sí, digo, a ver, me informo lo suficiente, lo mínimo, indispensable. Me parece que hay a veces como un mandato de estar informado, pero también uno tiene que pensar que no puede todo el tiempo vivir en la emoción. Y yo... Haciendo Peter Capusotto con Diego, nosotros siempre le escapamos a la agenda, pero porque también me parece que hay que darse un respiro y hablar de la propia agenda, de la agenda nuestra, la de nuestra vida, la de lo que pasa a 2 metros en la vereda enfrente o con tu cuñado. ¿Se entiende a lo que voy con esto? Esto no quiere decir que hay que evadir, aislarse, pero sí hay que tener cuidado de no entrar en esa vorágine que de emociones en las cuales discutimos, polemizamos, nos agreteamos, nos comemos títulos que después nos reflejan la nota. En un encuentro fue abucheado por los jóvenes y de pronto no, algunos, de pronto le fueron algunos silbidos. ¿Se entiende lo que voy?
Sí,
digo,
claro.
Entonces todo el tiempo estamos entrampándonos, tratándonos de hacer la cabeza uno a los otros. Entonces me parece que también hay que tener por momentos un respiro. Lo que proponemos muchas veces con Miguel, obviamente que roza la actualidad, pero tanto Peter Capusotto como lo que hago con Miguel o con mis libros, trato de hablar de una agenda de época que es la nuestra también, no nada más. Porque yo te hablo de determinada cosa y vivimos como un hiperpresente. Es en ese hiperpresente en el cual yo te hablo del juez Luciani y a vos te parece que fue algo que pasó hace 6 años ya.
Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí,
entonces,
sí. Ahora vos decías de que te terminás enfrentando, terminás enojado con alguien. Digo, esto que se ha denominado la grieta de alguna manera, ¿te molesta? ¿Te parece que hay que eliminarla? ¿Te parece que hay que convivir con ella?
No, eliminar no se puede eliminar. Pensamos distinto y anular las diferencias es anular la diversidad. El tema es que hay que administrarla.
¿Y cómo sería administrar la grieta? ¿Cómo sería eso?
Y dialogar y saber que como un afecto vos por una diferencia política no podés terminar puteándote con tu mamá. Es decir, cuando me hablan de familias que se dividen, fíjense si la división venía de antes por otro tema y usan a la política como excusa. Que la política bueno, es una gran y la política es una gran excusa para cualquier cosa. Todo tiene la culpa a la política.
Vos decís que estás enojado con tu mamá por otra cosa.
Revisemos un poco, qué sé yo, sí, ¿viste? Yo la verdad que trato de tener trato de ser más oriental en ese, no uruguayo, oriental, más asiático. Y tratar de entender que cuando yo me pongo a hablar con alguien, bueno, depongo lo polémico, si ya vamos a un... Ahora, el problema es que si uno tiene un goce en el conflicto y en la pelea, que puede tenerlo. ¿Alguno de ustedes vive en algún edificio?
No, yo no.
No.
¿Alguien? No hay nadie.
Ah, que vos decís que es un deporte pelearse con los vecinos.
En las reuniones de consorcio, a mucha gente, a mí me cuesta, yo vivo en un edificio, me cuesta porque hay gente que va a pelearse.
Pasa en el fútbol también, ¿no?
Obviamente, bueno, entonces voy a esperar, el tipo que van a jugar al fútbol o cualquier con los grupos de WhatsApp. Una vez una amiga me decía, che, quise poner, se estaban pegando todo hablando de política de una manera tan violenta que yo quise poner calma y me echaron del grupo porque quién era yo para venir a decir cómo teníamos que hablar.
Claro,
claro, y esto es lo mismo que... Si vos en medio de vas a ver al Indio Solari y de pronto hay un pogo y vos decís, che, no hagan pogo acá. Y vos decís, mirá, estamos viendo el Indio Solari acá, hacemos pogo. ¿Sí? ¿No? Es como, sí, vamos a una peña y decís, che, no coman empanadas. Bueno, mirá, estamos en una peña. Bueno, lo mismo pasa. Hay sectores y hay un goce del conflicto que a veces, cuando no se tramita bien, puede terminar mal. Como casi termina mal, hace muy poco tiempo, o como vemos que pasa en Brasil, donde empieza a haber muertos.
Sí, hace muy poco tiempo, supongo que te referías al atentado contra la vicepresidenta.
Obviamente.
¿Cómo lo viviste a eso?
Con todo el miedo de lo que pudo haber sido.
Digo, decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó por el cuerpo? Cuando...
Eso, el miedo de a dónde estuviste, el mismo miedo de haber frenado a tiempo en la ruta, ese momento donde todo el mundo de posibilidades que se puede disparar a partir de un hecho que termina no ocurriendo, te destruye, te trae miedo, te conmueve. Uh-huh. Para mí fue eso, lo que pudo haber pasado, no podía dejar de pensar en eso.
Y después del shock inicial, digo, cuando lo pensás más en frío,
un poco de vergüenza de no poder tener muchos opositores que no pueden llegar por especulación política, no pueden ni siquiera tener un momento de conmoción, vergüenza por el periodismo que quiere instalar que pudo haber sido un autoatentado. Uh-huh. Mucha vergüenza me dio, mucho desánimo del género humano, de la humanidad. La humanidad a veces te entusiasma cuando ves gente solidaria, cuando ves gente buena, y te desentusiasma cuando ves miserable. Uh-huh. Y es un momento donde la verdad que uno hubiera esperado que estuviéramos un poquito más... Como lo mismo que la pandemia, ¿no? Uno piensa, la pandemia, ahí sacó cosas maravillosas de la gente... de gente que trabajó, y después también sacó miseria de mucha gente que solamente pensó en sí mismo, ¿no? Uh-huh.
Uno ve lo que sucede, digamos, por ejemplo, con Milei, con Bolsonaro en Brasil, ahora con el triunfo de la derecha en Italia, y uno no puede dejar de pensar en este personaje, quizás uno de los más conocidos de Peter Capusotto.
Gente de derecha hubo siempre. A veces se notan más y a veces se notan menos, pero hay siempre.
Vos decís que no hay una vainillización de la sociedad.
No, ya estaban. En todo caso emergen y se notan más. No. Esas son las fantasías de las distracciones en las que se entra en suponer que hay cosas que porque no las vemos no existen.
¿Pero crees que, por ejemplo, las redes sociales son un buen lugar para que proliferen esos discursos?
No, me parece que lo que prolifera antes que las redes sociales. Las redes sociales no tienen la culpa. Uh-huh. Es como echarle la culpa al teléfono de que alguien te putee. El problema es que hay alguien que te putea. Es un medio. La red social es un medio. Puede ser para cosas buenas y puede ser para cosas malas, como cualquier cosa, como la radio. La radio hablan ustedes y ustedes le dan tranquilidad, son responsables seguramente, los escucho, están en una radio que trata de, bueno, armar comunidad, colaborar, y después hay otra radio que te quieren envenenar, entonces la culpa es de la radio. Yo, la verdad, sinceramente estoy medio cansado de decir, porque los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, hay un montón de medios de comunicación que no, que son buenos, la culpa es de los medios, no, la culpa no es de los medios están ahí en el medio. Y los medios también los hace la gente que los escucha. Si no, vamos a suponer que es muy fácil, lo único que hay que hacer. El medio de comunicación nazi se encuentra con un nazi. No hace nada más que nazi. Puede prolongar nazis, puede propagar nazis, puede hacerlos aumentar, los puede organizar, sí, pero los nazis estaban de antes, ¿eh?
Vos decís que un oyente, un lector, un televidente busca...
tengo que suponer que la gente es idiota.
Claro.
Sí, te busca y San Tesoro. Si no, podríamos decir que toda persona buena que escucha determinada radio es buena porque la radio lo hace bueno. No, la radio se encuentra con... un equipo responsable se encuentra con oyentes responsables.
Pedro, se nos ha acabado. Perdón, Se nos acabó. No, a mí me encanta, nos quedaríamos horas charlando y de hecho...
Bueno, pero pará, digan que vengan esta noche.
Obvio, no, voy a ir esta noche, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba...
la mitad de la charla acá.
No, pero que esto es solamente, esto es como el tema de los dealers que te dan una muestra gratis para que vos te enganches y después te vayan a querer más, digamos, en definitiva. Así
bueno,
que...
vénganse esta noche. Muchas gracias, chicos. Gracias. Me encanta siempre hablar con compañeros de trabajo de distintas radios, de toda Radio Nacional, de una radio que es un orgullo, que tiene presencia en todo el país y que siempre está cerca, no nada más de los oyentes que están trabajando ahí en Salta, sino de muchos que están lejos y que se convierten en un verdadero medio de comunicación, porque por ahí muchas cosas no llegan a este lugar y la radio sí.
Nos vemos a la noche, Pedro.
Muchísimas gracias, chicos.
Un abrazo.
Gracias.
Pedro Saborido conversa con nosotros. Delia.